Pues es la una, son las 12, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El ejército ucraniano ha recuperado 2.000 kilómetros de territorio en los últimos días. Guillermo Vila.
Así lo ha asegurado el presidente del país, Zelensky, en un domingo en el que se cumplen, como estamos contando en COPE, 200 días desde que comenzara la guerra. En las últimas horas, las tropas ucranianas han conseguido expulsar al ejército ruso en enclaves vitales, como la ciudad de Kharkov. Por su parte, Moscú habla de repliegue, aunque, según el experto en geopolítica, Chema Gil, estas derrotas del régimen de Putin acrecientan el miedo a un ataque nuclear.
Y hay que tener muy en cuenta que en esta situación de beligerancia exitosa por parte de las fuerzas ucranianas, la gran preocupación es que haya una tentación por parte de Rusia de utilizar lo que se denomina habitualmente armas nucleares tácticas.
Ante la proximidad de su viaje a Kazajistán, el Papa Francisco recuerda que acude a una cita en busca de la paz y pide a todos que le acompañen con sus oraciones. No ha faltado, como era de esperar, su habitual alusión precisamente a la guerra en Ucrania. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
El próximo martes el Papa se trasladará hasta Nur-Sultán, la capital de Kazajistán, para participar en un congreso junto a líderes religiosos de todo el mundo. Como telón de fondo estará presente Ucrania.
Continuamos a pregar por el pueblo ucraniano.
Sigamos rezando por el pueblo de Ucrania para que Dios lo reconforte y dé esperanza. En estos días el cardenal Krajewski se encuentra allí para visitar varias comunidades y para manifestarles la cercanía y la vigilancia de la Iglesia. Al finalizar el Ángelus, el Papa ha recordado a la misionera comboniana María de Copi, asesinada la pasada semana en su misión de Mozambique. Francisco desea que su testimonio dé fuerza y valentía a los cristianos y a todo el pueblo de Mozambique.
Y en Madrid, una mujer de 90 años ha sido hallada muerta esta pasada madrugada. El servicio de urgencias médicas recibió el aviso en torno a las 5 de la mañana. Minutos después, hallaron a la anciana muerta con una herida de arma blanca en el cuello. Juanjo Prados.
La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a una mujer de 51 años que después de sufrir un brote psicótico habría asesinado a su madre a puñaladas con un cuchillo de cocina. La víctima presentaba al menos una herida por arma blanca en el cuello y así lo cuenta el Servicio de Emergencias de Madrid.
Avisaban de una mujer que podría estar fallecida en un domicilio situado en la calle Barros de Madrid capital, una mujer de 90 años. Inmediatamente el 112 deriva el aviso al SUMA y a Policía Nacional.
Una vez en la vivienda, la policía ha encontrado el cuerpo sin vida de la mujer. Su hija presentaba también heridas superficiales en las manos y ya ha pasado a disposición judicial como presunta autora de los hechos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En menos de una hora arranca la jornada de este domingo con el Real Madrid-Mallorca, Alex Alguero.
Partido que va a comenzar a las 2 en el Santiago Bernabéu y con varias novedades en el 11 del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Introduce Carlo Ancelotti 5 cambios, Lucas Vázquez y Rüdiger en defensa, Ceballos por primera vez titular en el centro del campo y Rodrigo y Hazard en la delantera. Kroos será el capitán y el 5 del equipo. Por su parte, Javier Aguirre plantea un partido con 3 centrales, primera titularidad para el fichaje Nastasic y también para Galarreta después de superar su lesión de cruzado. Puede haber en torno a 62.000 espectadores cuando comience el partido. Va a pitar Figueroa Vázquez.
A las 4 y cuarto es el Elche Athletic, a las 6 y media Getafe Real Sociedad, a las 9 Betis Villarreal. Al margen del fútbol, hoy es el gran día de Carlos Alcaraz, que puede convertirse en el número 1 más joven de la historia del tenis. Para ello tiene que derrotar a partir de las 10 de la noche al noruego Casper Ruud en la final del US Open. Y en ciclismo, este domingo finaliza en Madrid la Vuelta a España, Quique Iglesias.
En una etapa que va a arrancar en Las Rozas más allá de las 5 y cuarto de la tarde, camino de la Plaza de Cibeles en Madrid al filo de las 9 de la noche, 96 kilómetros. Cabe recordar que el podio es el siguiente: Renko Evenepoel ha ganado la Vuelta, segundo en Rigmas, tercero el jovencísimo de 19 años, Juan Ayuso.
Además, Fórmula 1 a partir de las 3, Gran Premio de Italia en Monza, sale primero Leclerc, Alonso lo hará sexto, Carlos Sainz décimo octavo.
Lo que sigue ahora es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo. En una hora, más noticias. Y aquí seguimos, en fin de semana de COPE, con Cristina.
Sé de los fantasmas que habitan en ti. Del pozo frío y oscuro del que no logras salir. De los cristales atravesando tu garganta gris. Y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír.
Este fin de semana se celebra la jornada de prevención contra el suicidio. Un tema del que no gusta hablar, pero que está creciendo de manera exponencial en nuestro entorno. Cuando yo comencé la carrera periodística, se nos recomendaba mucho no hablar de suicidas ni de suicidios, porque se pensaba que eso traía consigo un efecto llamada. Pero lo cierto es que desde entonces el suicidio ha ido increciendo y en estos momentos constituye un verdadero problema de salud pública. Solo en 2021 se quitaron la vida en nuestro país 3.941 personas. Son más de 10 suicidios al día, el doble que los fallecidos en tráfico. Y ha llegado el momento de mencionar que tenemos un problema, que tenemos que hacerle frente y que hay que buscar una solución. El teléfono de la esperanza es uno de los canales a los que desde hace 50 años acuden miles de ciudadanos con graves problemas, con un dolor intenso, y ellos tienen experiencia con relación a que el suicidio ha existido siempre, pero que también ha ido creciendo. Doña Magdalena Pérez es psicóloga y vicepresidenta de la Asociación Teléfono de la Esperanza. Muy buenos días, Magdalena.
Buenos días, Cristina.
Cabe estremecerse pensando en vuestros voluntarios hace 50 años haciendo frente a esta gente desesperada sin ningún manual, sin ninguna formación, entiendo, por pura buena voluntad.
Bueno, por pura buena voluntad hace 50 años, desde el primer día que se abrieron las líneas, escuchando estas llamadas tan graves. Pero fíjate que sí que hay una formación desde el principio en el teléfono de la esperanza, y aquellos también la tenían, que es formación en escucha. Entonces, cuando sabemos escuchar y cuando estamos dispuestos a hacerlo, aunque sean situaciones muy graves como las que estamos hablando, se puede estar ahí al lado, ¿no? A veces simplemente estando ahí, escuchando con tu presencia y estando acompañando, ya se está haciendo mucho.
¿Y habéis notado vosotros que se incrementa la tensión hacia el suicidio?
Bueno, nosotros hemos ido notando que en los últimos años las cifras, desde luego las cifras oficiales que tenemos, se han ido incrementando. Las cifras no oficiales son todavía muchísimo mayor, y el número de llamadas que nosotros recibimos cada año en temática de suicida también se ha ido incrementando. En general también, es decir, el teléfono de la esperanza recibe muchísimas más llamadas de muchas personas en situaciones de crisis cada año más, pero en temática suicida, bueno, pues alarmantemente, ¿no? Porque nosotros esto nos preocupa, vamos encontrando cada vez más y cada vez de personas más jóvenes.
Fíjate, eso te iba a preguntar, ¿qué franja de edad se ve más afectada y si hay más hombres o más mujeres?
Normalmente recibimos más llamadas de mujeres, porque en general recibimos más llamadas de mujeres en cualquier tipo de llamada. Las mujeres tenemos más facilidad para pedir ayuda, para expresarnos emocionalmente, con lo cual esto nos resulta más fácil, aunque en los últimos años también hemos visto un incremento significativo de las llamadas de hombres. Pero bueno, pues sí que hace dos años, en relación con prevención de suicidio, abrimos la posibilidad dentro de una de las campañas del 10 de septiembre, de poder escribir a través de correo electrónico experiencias esperanzadoras después de una crisis en las que uno pierde el sentido, ¿no?, de vivir. Y lo que nos encontramos sorprendentemente es que recibimos muchísimas solicitudes de ayuda por escrito de gente joven que nos decía que estaba sufriendo. Entonces, allí dijimos, bueno, hay que hacer algo, y está claro que la gente joven no coge el teléfono y llama, la gente joven escribe. Con lo cual, las activamos enseguida un equipo de psicólogos expertos en suicidio que están recogiendo los correos electrónicos, y hemos activado también un chat, y ahí, por esas vías, entran muchísimas demandas de ayuda de gente muy joven, muy muy joven, y desde luego pues ya sabemos las cifras. En las cifras que ha señalado anteriormente que tenemos, en 2020 hubo 300 suicidios de jóvenes entre 15 y 29 años.
Esto es la primera causa.
Es la primera causa en nuestro país de muerte por causas externas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es complicado, ¿sí?
¿Y por qué? ¿Por qué justamente la tentación de suicidio se extiende entre los jóvenes que tenían que ser los que más esperanza albergaran, los que por mor de su salud y de su edad tienen más perspectivas de vida?
Bueno, yo creo que vivimos en una cultura en la que nuestros jóvenes reciben unos mensajes muy complicados de gestionar, ¿no? Por una parte, este mensaje de que el mensaje happy, ¿no? De la felicidad, del Mr. Wonderful, el mensaje también de la exigencia, ¿no? Y el mensaje de la fortaleza. Entonces, crecen en un contexto social en el que todas estas cosas están ahí y para ellos es muy difícil desarrollar recursos, porque además tampoco les enseñamos a desarrollar recursos que les permitan afrontar de una manera sana situaciones complicadas en la vida. Entonces llegan situaciones en la vida que forman parte de la vida normal, pero que son difíciles de vivir y se encuentran sin recursos, con lo cual entran en una situación de angustia, de indefensión, de dificultades en las que se ven abrumados. Y al final, cuando se sobrepasan emocionalmente y cuando el dolor emocional que sienten es muy intenso sin tener recursos para ello, pues no es difícil que empiecen con autolesiones, con estados de ánimo ansiosos, deprimidos y en un momento además a veces adolescencia y juventud en el que también hay muchos cambios y están más retraídos, a veces los que estamos alrededor no sabemos muy bien qué les pasa, si esto es normal de la edad o no, pues perdemos la pista, ¿no? Pero yo creo que hay mensajes sociales, ¿no? De todo lo que tiene que ver con las redes, con esa imagen fantástica, ¿no? De vidas fantásticas que las comparo con la mía y dónde voy, ¿no? Entonces, todo esto en esas edades tiene una influencia muy importante y ahí está haciendo ese daño, ¿no? Minando a muchos jóvenes que pueden ser vulnerables y a los que les cuesta mucho, ¿no? Gestionar y trabajar esto.
Hablábamos antes del tabú que había existido en torno al suicidio, que llevaba a los parientes a ocultar que un tío, una tía, un hermano se había suicidado, que obligada a decir mentiras sobre el origen de la muerte, que hacía evitar las conversaciones al respecto y que duplicaba un poco el dolor de la familia porque generaba una especie de culpa donde no la había y un ocultamiento social.
Sí, históricamente esto ha sido así, ¿no? Es el estigma que tiene un peso tremendo sobre todo esto. Se ha culpado a las familias, ¿no? En esa familia, pues algo raro pasará, ¿no? O la salud mental, esto que tanto nos asusta, ¿no? Y que tanto juzgamos. Y al final, claro, pues como dices, ¿no? A una situación de dolor enorme porque pierdo a alguien a quien quiero, ¿no? Y esa persona en un momento no podía más y ha dejado de vivir. Después, siempre de un sufrimiento intenso, tengo que añadir la vergüenza y la culpa, ¿no? Y claro, esto supone duelos complicadísimos a escondidas, cuando lo que se necesita es poder ventilar, poder tener apoyo emocional, poder tener comprensión, ¿no? Sin juicios, sin reproches. Y yo creo que poco a poco vamos trabajando en esto, pero esto ha estado ahí y sigue estando a día de hoy presente en nuestro entorno, cuando esto nos puede pasar a cualquiera. A veces pensamos que esto, a alguien que tiene un trastorno mental, ¿no?, le puede pasar. Bueno, pues sí, hay personas con trastornos mentales y trastornos mentales concretos que sabemos que, por estadística, que el porcentaje de personas o la probabilidad de que haya una conducta suicida es más alta. Pero los profesionales que nos dedicamos a esto en el día a día sabemos que hay muchas personas con ideación o con conducta suicida o que se suicidan que no había un trastorno mental. Lo que pasa es que había una situación, una crisis vital vivida como dolorosa emocionalmente, interminable, imposible de gestionar, que al final, sin ayuda, en soledad, en silencio y con culpa y vergüenza, pues esto lleva a situaciones muy muy difíciles de gestionar. Entonces esto nos puede pasar a cualquiera en una situación difícil en nuestra vida. Todos somos vulnerables.
Te quería preguntar dos cosas. ¿Cómo hablar del suicidio? ¿Cómo abordar esta conversación en nuestros círculos, en los medios de comunicación? ¿Y a dónde dirigirse si uno tiene estas ideaciones suicidas o las tiene en sus seres queridos?
Bueno, yo creo que tenemos que hablar de suicidio así, en líneas generales, con respeto, con responsabilidad y con rigor. Y desde luego, en nuestros contextos más cercanos, cuando alguien está sufriendo, es importante que podamos estar dispuestos a escuchar casi que si queremos ayudar, lo que tenemos que hacer es más escuchar que hablar, porque cuando dejamos el miedo atrás y nos ponemos al lado de alguien y le decimos, bueno, a ver, ¿qué te pasa? Y podemos escuchar, estamos dispuestos a escuchar, pues mira, que es que no puedo más, mira, que es que no lo encuentro sentido, mira, que es que de verdad, que es que no tengo ninguna gana de continuar adelante. Si ahí, en vez de responder, pero ¿cómo vas a decir esto? Esto ni lo pienses, ni se te ocurra con la vida que tienes tan estupenda. Si ahí podemos comprender y decir, bueno, esto te está pasando y esto tiene que ser algo difícil para ti, dolorosísimo, tienes que estar en una situación muy complicada, pero yo voy a estar aquí a tu lado porque yo te quiero y porque me importa lo que te pasa. Y cuéntame qué te sucede, que te escucho. Colocándonos así, ya estamos haciendo una ayuda tremenda para que la persona pueda bajar su nivel de tensión emocional y para que podamos juntos buscar ayuda.
Está claro. ¿Y cuáles son los teléfonos que tenemos que dar a las personas?
Bueno, el teléfono de la Esperanza, 717-003-717, es un teléfono que está activo 24 horas al día, todos los días del año. Y allí tenemos el recurso del teléfono y otros muchos recursos más de ayuda. Incluso hay en nuestra web, en la web teléfonodelaesperanza.org, hay un espacio específico con recursos de ayuda para personas que están en una situación de crisis extrema. Y luego tenemos el teléfono 024 que ha puesto en marcha hace unos meses el Ministerio, en el que también se hace una atención y una orientación de recursos, ¿no?, de nuestra comunidad. Estos son los teléfonos de referencia que tenemos. Y en cada comunidad también hay teléfonos específicos de la comunidad del teléfono de la Esperanza. Pero el teléfono 717-003-717 es el teléfono que activa rápidamente, ¿no?, por el que entran con urgencia las llamadas en este sentido.
717-003-717. Magdalena Pérez, gracias por mirar a los ojos a la realidad y por acompañar. Un saludo, buenos días.
Buenos días y muchas gracias a vosotros por la labor de poder difundir esto y de poder colaborar en la prevención.
Un saludo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y mientras hablamos de las noticias que están aconteciendo y los días internacionales que se celebran, pues siguen teniendo lugar los funerales y ceremoniales en Gran Bretaña. Y en esta percepción de lo que acontece tiene mucha influencia la serie The Crown. A la 1:17, las 12:17 en las Islas Canarias, queremos llamar a Javier García Arevalillo, nuestro experto en series, justamente para comentar esto con él. La influencia de The Crown en el entusiasmo con el que de forma general se han recibido las noticias de estos días. Evidentemente no me refiero al entusiasmo por la reina o su muerte, me refiero al interés profundo por estas cosas y por la belleza también de estas ceremonias y esta capacidad de hacer historia con lo que ocurre. Javier García, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues sí, oye, una verdadera pena que no por menos esperado impacta poco, ¿no?, en nuestro corazón, en aquellos que le hemos cogido un cariño especial a la reina Isabel.
Qué curioso, o sea, a ti también te afecta, sí, personalmente.
Sí, o sea, digamos que quienes hemos visto la serie hemos tenido acceso a historias, a una parte, digamos, de su intimidad, que muchas veces es ficcionada, ¿no?, en la propia serie, pero que sí que nos da una perspectiva de lo que ha debido significar su papel o lo que ha tenido que asumir a lo largo de su vida desde que era muy joven, y los momentos tan tan impactantes que también ha vivido en, digamos, de la historia del siglo XX, que no sé, un cierto cariño le hemos cogido.
Es curioso, sí, es como leer un libro sobre alguien que admiras o una biografía sobre alguien, tiene esa potencia, a pesar de que evidentemente The Crown, que resulta muy, muy, muy fidedigna, tiene espacios en los que no lo es. Quiero decir que ayer hablábamos, por ejemplo, con los expertos del propio enfado de la reina cuando vio la serie, porque había cosas en las que no se reconocía, pues yo qué sé, la severidad de su marido con los hijos, o determinados excesos en la narración de los acontecimientos. Evidentemente no es fiel 100%.
No. Y tú trazabas un divertido paralelismo con la serie de Pedro Sánchez, que precisamente es un poco al revés en el fondo. O sea, es, aunque busca, entre comillas, a lo mejor el mismo objetivo, ¿no? Pues de acercarnos a su intimidad, digamos que lo ficcionado que hay en la serie de The Crown molestó a la reina, pero a la vez le hace un gran servicio, aunque no se lo creyese en ese momento, ¿no? Pues porque es un personaje, digamos, muy bien labrado, que es verdad que cuando tú te ves, no sé, pues en una fotografía o incluso pues cuando te escuchas a ti mismo hablar, esa percepción distinta que nos tenemos de nosotros mismos y de lo que nos rodea, cuando lo ves, digamos, abierto en canal a la luz pública, pues genera tantas veces ese rechazo, ¿no? Y yo creo que en este caso, como fue desde el principio una serie que era una carta de amor, dicho en palabras del propio Peter Morgan, el creador de la serie, a la figura de Isabel II, yo creo en el fondo lo agradeció más que
rechazo. Yo creo que lo estamos viendo, que se están recogiendo los frutos de esa siembra. Bueno, pues la temporada 4 de The Crown, que como sabéis tiene varias temporadas, fue galardonada como mejor serie en los Globes de Oro de hace 2 años, y las anteriores nominadas. Qué duda cabe que estamos ante una de las grandes series de los últimos años.
No me equivoco si afirmo que nos respetamos mutuamente lo suficiente para hacernos preguntas más importantes, de mujer a mujer. Es un juego peligroso hacer enemigos a izquierda, derecha y centro. No si una se siente cómoda teniendo enemigos. ¿Usted sí? Desde luego.
Algún día, mi querido muchacho, serás rey. Ese es ahora tu deber. Escoger a una mujer que la gente adore como princesa y, a su debido tiempo, como reina.
Mira, eso nos da la clave del matrimonio desdichado de Carlos con Diana de Gales, ¿no?
Sí, es que, bueno, yo creo que hace una muy buena vivisección de lo que fue esa relación y de dónde procede, pues eso, muchos de los grandes malos que les afligieron, ¿no?
Vamos a rememorar especialmente la cuarta temporada, porque además de ser la más reciente y la más premiada, retrata alguno de los episodios más interesantes de la vida de Isabel II en su plenitud. Pero me han chivado que no es la temporada que a ti te gustó más.
A ver, no diría tanto, pero sinceramente me pareció mejor la tercera. Es una cuestión de gustos, lo sé, pero creo que en toda la cuarta temporada no se supera en ningún momento la maravilla de capítulos que fueron, por ejemplo, Aberfan, el de la desgracia, el corrimiento de tierras de Aberfan, y el de la llegada del hombre a la luna, que es, o sea, que es una barbaridad de capítulo de principio a fin. Es para mí el pico de toda la serie, en mi humilde opinión, y claro, hombre, comparo con la cuarta y no encuentro, digamos, un capítulo a la altura de estos dos, pero insisto,
Bueno, dicho eso, está claro que el nivel siguió altísimo en cualquier caso en la cuarta, y ahí está el Globo de Oro para demostrarlo.
Sin duda, y además es que una serie con Olivia Colman, con Josh Connor, con Charles Dance, con Tobias Menzies de actores, es difícil, muy difícil que sea mala, y más con esos guionistas, con el creador Peter Morgan, y sí, a ver, esta temporada, la cuarta, se disfruta muchísimo también.
Pero
mira, fíjate, uno de los puntos fuertes que nos prometían, y que además es mencionado en estos días mucho como uno de los puntos clave del reinado de Isabel II, fue la irrupción de Margaret Thatcher, interpretada por Gillian Anderson, ganadora del Globo de Oro. Un encuentro que honestamente esperábamos muchísimo desde que hace ya unos cuantos años anunciaron que llegaba en esa temporada.
Su partido ha ganado las elecciones y tengo el gran placer de pedirle que forme un gobierno en mi nombre. Enhorabuena, primera ministra.
Gracias, señora.
¿Ha decidido ya su primer gabinete?
Así es.
Le sorprenderá saber que me gusta predecir las entradas y salidas de secretarios de Estado. Es como las carreras. Me gusta estudiar las probabilidades, quién está dentro, quién fuera, y también me gusta predecir los gabinetes. Supongo que no habrá mujeres.
Desde luego que no.
Bueno, pues ahí va. Me gustaron mucho más los encuentros con Harold Wilson en la temporada 3. Debo decir que, o sea, la serie de Crown, que nace de una obra teatral que se centra sobre todo en esas entrevistas entre los primeros ministros y la reina, oye, pues sigue siendo siempre es el corazón de la serie y donde nos han regalado los mejores diálogos. Bueno, pues este encuentro con Margaret Thatcher es un buen resumen de lo que me pasó con esta temporada, que es actuaciones de quilates, pero que me han generado menos interés que los encuentros con los primeros ministros de la temporada anterior. Y ya que estamos rememorando la difunta Isabel II, creo que el mejor capítulo para asomarnos a la monarca es el de Aberfan. Insisto, en la temporada 3, especialmente su conversación con Harold Wilson.
Sé que hay algo mal en mí.
Mal no.
Pues deficiente, como si no describiría cuando falta algo.
Jamás he hecho un día de trabajo manual en mi vida. Ni uno. Soy un académico, no un obrero. No me gusta la cerveza. Prefiero el brandy. Y no me gusta fumar en pipa. Prefiero con diferencia los puros. Pero los puros son un símbolo del privilegio capitalista. Así que fumo en pipa durante la campaña y en televisión. Me hace más cercano. No podemos contentar a todos y seguir siendo fieles a nosotros mismos. Hacemos lo que debemos como líderes. Esa es nuestra labor. Nuestro trabajo es calmar más crisis de las que creamos. Ese es nuestro trabajo y usted lo hace, pero que muy bien. En cierto modo, su ausencia de emociones es una bendición. Nadie quiere ver histeria en una jefa de Estado. La verdad es que apenas necesitamos la humanidad.
Madre mía, este momento es mencionado como el gran motivo de arrepentimiento en su vida.
Sí, el no acudir inicialmente al pueblo de Aberfan cuando murieron esas, no sé si recuerdo mal, 169 personas, de las cuales 116 eran niños que estaban en el colegio y que fueron totalmente arrasados por el corrimiento de tierras. Y la reina tardó unos días en llegar y además pues mostrando pues esa cara a veces hierática que tenía, ¿no? Carente de emociones y que tan bien refleja este diálogo que sabemos que es ficcionado. O sea, no sabemos si sucedió de verdad. Si, desde luego, vamos, es como eran totalmente... no salía nada de estas conversaciones a la luz pública, pues los gigantes se lo han inventado totalmente en la serie. Pero a la vez, o sea, siendo ficción, para mí es un retrato maravilloso del papel que ha tenido Isabel II con sus carencias y con sus virtudes en estos 70 años de historia de Gran Bretaña.
Uh-huh. Y volviendo a la cuarta temporada, en ningún momento se abandonan las entrevistas ni el contenido político, entiendo.
Para nada, pero sí se reducen sensiblemente, sobre todo eclipsadas por el cuento de hadas truncado que todos conocemos, esa historia de amor y desamor de Carlos y Diana.
Alteza Real, solo quería ofrecerle mi pésame. Estará absolutamente destrozado. Y su lectura en la abadía hizo gala de una gran firmeza. No sé cómo pudo hacerlo. Fue magnífico.
Gracias. Lo siento, ¿nos conocemos?
Pues sí, pero yo iba disfrazada. Soy la hermana pequeña de Sarah Spencer.
Ah, ¿el árbol loco?
Diana.
Sí.
Sarah me contó que estaba muy unido a Lord Mountbatten, que era como un padre para usted.
Sí.
Ha debido de ser espantoso.
Gracias.
Solo quería decirle que pienso mucho en usted. Todos lo hacemos, señor.
Emma Corrin como princesa Diana y Josh Connor como príncipe Carlos. ¿Para ti fue un acierto? ¿Nos ayudan también a asomarnos al nuevo monarca Carlos III?
Y no solo acierto, para mí son perfectos. A Josh Connor le conocía de la serie de los Darrell, antes de verle como Príncipe Carlos, y enseguida me di cuenta del nivelón interpretativo. Y lo de McCorrin también es superlativo. Hechiza con cada mirada, con cada escena en la que está. Es la belleza inocente hecha niña, y yo creo que es un fiel reflejo del impacto que producía Diana en persona.
Es verdad que atrapar con una historia mucho más conocida de todos no es nada fácil. Permíteme preguntarte por la opinión que le merecía a la Casa Real y a la reina, por ende, no ya la serie, que lo hemos comentado, cuanto estas partes.
A ver, efectivamente no era muy fan, no le gustaba, lo has dicho muy bien, ¿no? El retrato a veces distante, a veces sin misericordia, de algunos de sus familiares más cercanos, especialmente Philip, su marido, que digamos recibe un tratamiento en la serie a veces magnífico, porque yo creo que el capítulo del hombre en la luna es un homenaje a la figura del príncipe Philip, pero quiero rescatar, porque es, yo creo que el tipo de conversaciones que no le gustaron a la reina, pero creo que también son muy importantes para la serie.
Hay poco de normal en esta familia. Y la posición de Dicky dentro de ella retorció aún más su forma. Yo apenas conocí a mi padre. Dicky entendió eso y actuó como sustituto. Eso cambió mi vida. Años más tarde, tal vez cuando vio las tensiones entre nosotros dos, cambió de chaqueta y empezó a cuidar de ti. Yo dejé de ser la prioridad. Me reemplazó como padre para ti. Y tú me sustituiste como hijo para él. No me importa admitir que a veces esa transferencia del cariño de Dicky, de su atención, de su amor, provocó en mí algún resentimiento.
Hemos sabido estos días que la serie ha detenido su grabación. En palabras de su creador, Peter Morgan, pues también por luto, por respeto a su majestad.
Lógicamente. Y se estaba grabando tanto en Mallorca como se estaba preparando también en Barcelona, que se el alrededor de Paseo de Gracia se iba a convertir en el París de 1997. Se estaba grabando la temporada 6, que arranca con el accidente de Lady Di, cuando la noticia ha caído como una bomba. No sabemos todavía si este parón afectará sensiblemente a los plazos de esta serie.
Pero sí sabemos que la 5, la temporada 5, sigue prevista para salir en noviembre, porque ya se han acabado las fases de grabación y producción. ¿Qué vamos a poder disfrutar en noviembre si no hay ningún cambio en el calendario?
Sí, si no cambian efectivamente la planificación, que yo creo que no lo harán. Principalmente va a haber un nuevo cambio en el trío de protagonistas. Veníamos de Olivia Colman, de Tobias Menzies, de Lena Bonham Carter... en el trío protagonista, pues ahora vamos a ver interpretada a la reina, su marido y su hermana por, respectivamente, Imelda Staunton, Jonathan Pryce y Leslie Manville. Recordemos que Imelda Staunton, a ver, no voy a decir que la van a hacer antipática, pero recordemos que es la que interpretaba a Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter, con lo cual mucho cariño a priori no le tenemos a esta actriz. También sabemos que, pues eso, que la sexta temporada, que va a ser la última, arranca con ese fatídico accidente en 1997, una de las etapas más difíciles del reinado de la monarca fallecida, aparte de ese annus horribilis de 1992, que en principio entra en la quinta temporada, que veremos pronto. Y oye, pues tenemos ahí actorazos, tramas interesantísimas para cerrar, espero que por todo lo alto, pues una de las series más importantes de los últimos años. Y recordemos un canto de amor, en palabras de su creador, a la eterna reina de Inglaterra.
Muchísimas gracias, Arevalillo. No podía faltar la presencia de Javier en este fin de semana tan centrado en la figura de Isabel II. Y la verdad es que buena parte de la reacción internacional, de las condolencias, de la pena que tanta gente ha sentido por la noticia del fallecimiento de la reina de Inglaterra, tiene que ver con la serie y con la identificación con el personaje. O sea, que era justo dedicarle este espacio. Javier, gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hay noticia de última hora.
En la radio.
Ha muerto la reina de Inglaterra.
Todo pasa en COPE.
En los alrededores del Palacio de Buckingham se han agolpado en las últimas horas.
Se oye el silencio.
En este programa ha podido saber que don Juan Carlos no estará en el funeral.
Y donde también están de luto por el fallecimiento de la reina Isabel es en Gibraltar.
Estoy embarcando para Londres. La tarde de COPE se hace desde la capital británica.
¿Ahora qué? Pues ahora se activa la operación London Bridge.
Y va a afectar probablemente al deporte lo que vaya a pasar en Reino Unido en los próximos días.
God save the king. Save
the king. En la radio, todo pasa en COPE.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
una de las historias más legendarias del salvaje oeste.
¿Qué es esto? Soy comisario de los Estados Unidos.
Si queremos que haya futuro en esta ciudad, tendrá que haber ley y orden.
Basada en hechos reales.
No es venganza lo que busca, sino un ajuste de cuentas.
Tom Stone, la leyenda de Wyatt Earp.
¿Cómo demonios nos hemos metido en esto?
Y después, Cazadores de Mentes. Estreno en 13. El domingo por la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900 200 730.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En COPE estamos donde estás tú.
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es tiempo de juego en la COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bongo la, bongo cha cha cha, parla mi del Sudamérica. Quello che dicono laggiù, forse fantasia e nulla più.
Bueno, que nos hemos puesto en modo cha-cha-cha para esta última media hora del programa. Estás escuchando Fin de Semana en la cadena COPE. Ya han llegado González y Paulete, Paulete y González, bailando ambos al sonido de los bongos. Y ya tenemos aquí el espacio en el que vamos a preguntarte cuándo te has muerto de risa, literalmente. Uh-huh. ¿En qué momento ha ocurrido que te ha sobrevenido un ataque de hilaridad que no te has podido contener, que te encontrabas, pues qué sé yo, en un juicio, en una misa, en un funeral, en un acto público y que fue un calvario.
Que te entró la risa floja y que no sabías cómo parar.
¿A vosotros os ha pasado?
Jo, tantas veces.
Sí, 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 me ha pasado.
Pero una de estas de que la gente te mire como diciendo, ¡oh, pero qué estás haciendo!
Estaba recordando antes de entrar al estudio y creo que la mayor vergüenza que pasé por esta risa floja fue en el examen práctico de conducir.
No.
Sí, porque delante, como van todos vamos todos en fila, hay muchos coches el día del examen, no sé, hay tropecientos, me saqué el carné aquí en Madrid. Y ahí en Móstoles, delante, había un chico que nosotros lo veíamos porque estábamos dentro del coche. No escuchábamos la conversación con el examinador, pero veíamos cómo no podía abrir, le habían indicado que abriese el capó, pues, no sé, pues para comprobar, yo qué sé, el aceite, supongo, o el nivel de agua de los limpiaparabrisas, y el chico era incapaz de abrir
El capó. Menos mal que no me preguntaron eso a mí.
Y es que luego nos dijo el profesor que ese chico suspendió por no saber abrir el capó.
Lo cual es injusto.
Pues, vamos, que no se puso ni en marcha y había sacado un suspenso.
¿Es injusto?
Y entonces, espérate, en estas el chaval está sufriendo porque no puede abrir el capó y tú parte de la risa.
Y claro, ahí me entró el ataque de risa.
Es que nunca se sabe por qué da.
Y el examinador que lo tenía al lado pues me miraba como diciendo, pues es que luego lo vas a abrir tú, pero sabía abrirlo.
Campeón.
Yo recuerdo un episodio con mi hermana Patricia. Mi padre es abogado, ¿no? Ya no es en ejercicio, ahora es evidentemente jubilado, pero nunca nos llevaba a los juicios ni hacía ostentación de su profesión y tal, pero en una ocasión íbamos a ir a no sé dónde y le pillaba de camino un juicio. Y entonces no sé dónde sería, en Alcalá de Henares, no sé. Dijo, bueno, me acompañáis a la vista y os estáis las dos quietas y no hagáis ni digáis nada.
¿Erais pequeñitas?
No, tendríamos 12 o 14 por ahí. Una edad muy tonta. Y nada, nos sientan las dos ahí, nosotras pues muy interesadas, viendo cómo pues te pone el fiscal, luego sale él, el juez, muy orgullosas y tal. Estaban viendo una tontería, un juicio de faltas por un accidente de tráfico o por un golpe a un coche. Y sale la principal testigo, no sé si sería la dueña incluso del coche, no lo sé, con un pantalón muy justo. Le pregunta al juez que describa el alcance de los daños, coge un bolso que llevaba, se lo mete ni corta ni perezosa entre las piernas porque no tenía otro sitio donde dejarlo, aprieta bien las piernas y dice, es que lo que pasaba es que quedó como un huevito, y hace como un huevito con los dedos, ¿no? Y mi hermana y yo, bueno, nos entró tal ataque de risa, mi padre venga a mirarnos, no alcanzaba a pegarnos un bofetón, ella y nos tuvimos que ir de la sala, todavía nos está regañando por habernos comportado de esa manera. Pero cuando la pobre señora, o la pobre chica, dijo que aquello había sido como un huevito, después de colocarse el bolso entre las piernas, de verdad que es que nos entró una risa, pero es muy arbitrario lo de la risa. Vamos a ver qué nos cuenta Sole Mayol. Buenos días, Sole.
Buenos días, madre mía. Yo soy la reina de reírme en los sitios menos apropiados.
Menos convenientes.
Pero porque es que yo creo que lo de la risa también es una cosa como nerviosa. Cuando te pones nervioso, hay gente, pues es que se queda tranquila, callada, no sé qué. A mí me da por reírme.
Total.
A mí han pasado miles de cosas. Cuando era pequeña, ahora sí nos da tiempo, bueno, pequeña, como con 13 años o así también me pasó, pero en el escenario nos han pasado cada cosa.
Bueno, es
cosa.
Que en el escenario tiene que haber sido.
Total.
Eso nos lo tienes también que contar porque también tenemos muchas anécdotas del estudio. Pero cuéntanos sí. La anécdota de cuando eras pequeña, para abrir boca.
Mira,
ya.
Cuando éramos pequeñas, bueno, una amiga y yo, que seguimos siendo amigas todavía, estábamos estudiando en una de las habitaciones de mi casa, mis padres estaban en otra, y nos dio por ahí, como pues con 12, 13 años, abrimos el mueble bar y cogimos el vino dulce y nos dio por dar ahí pues un chupito de vino dulce.
No.
Primero me lo tomé yo, ya me estaba yo ya como animando, y luego mi amiga me coge el vino dulce, se lo echa por encima y se atraganta, se queda como una especie de hilillo de vino dulce que le llegaba hasta el cuello y se atraganta y empieza... Bueno, yo me salió corriendo, mis padres detrás de ella por todo el pasillo. Pero hija, ¿pero qué te ha pasado? Pero hija, pero bueno, ¿cómo se ha podido atragantar? Pero es como, yo, nada. Y yo, y mi madre mirándome, ¿pero cómo puede ser tan mala? Que se está ahogando tan mala. Y yo, ¿pero cómo es posible que se haya atragantado? Ay, Y bueno, desde entonces, siempre que nos vemos, nos acordamos de aquello, porque es que prácticamente casi se ahoga
en vino dulce.
Y tú no podías, y tú eras consciente de que la otra se estaba ahogando
perfectamente, y me daba, o sea, se lo estaba pasando fatal, pero no podía parar de reír. Yo la miraba con el hilillo del vino, que no le podíamos decir a mis padres que era por el vino, y lo que le había pasado, y que se estaba ahogando, pero que me había... ¡Oh! Porque ella, bueno, como pegaba unos gritos, subía, bajaba, luego ya se calmó.
Pero es que luego a veces son situaciones muy embarazosas o incluso inconvenientes, pero ¿qué vas a hacer si te da el ataque de risa?
Sobre todo los tropiezos, cuando ves que no le ha pasado nada a esa persona, ahí ya te empieza a entrar la risa floja. Que
pero
no
otra cosa, que esta la tengo que contar porque es que es increíble, haciendo también una función, menos mal que era una comedia, estábamos como 5 o 6 compañeros en ese momento porque era como una especie de fiesta que había, y cuando le tocaba hablar a uno de mis compañeros, un poco mayorcito, va él a decir su frase y todos mirándole, hace escuadra, ¡pum! Se le sale la dentadura postiza.
No.
Que la coge en volandas, corre, ¡pum! Se la mete dentro de la boca otra vez y sigue hablando como si no pasara nada. Y nosotros mirándole, como diciendo, pero ¿cómo podía pasar? empezamos. Bueno, uno se empezó. Lo malo es cuando les da la risa a todo, o nos da la risa a todo.
Es que se contagia, sí.
Sí, porque si uno se queda y aguanta, todos nos miramos al que aguanta. Pero es que en ese momento no aguantamos ninguno. Habíamos visto sus dientes volando y los había metido en 2 segundos. Bueno, menos.
Qué reflejos, ¿eh? Bra.
Porque mira, se había acostumbrado el hombre.
¡Ay, al vuelo!
Tenía que decir, la siguiente frase era, la chica jovencita tenía que decir, la frase era, no sé si podré cantar. Y claro, no podía.
Entonces,
y todos cantando su canción para que la pobrecilla pudiera decir la frase. Pero salió como, bueno. Y es que, y luego lo mejor de todo es cuando salimos y este compañero, me voy a decir el nombre, nos dice, oh, fíjate lo que va a pasar, y no se ha notado nada, y no lo ha visto nadie.
Pero qué bueno que lo contaba.
¿Verdad? No se ha notado, no. No. Y él se ha quedado con esa alegría de que eso no se notó.
No, lo mismo, el público no se enteró de nada.
A lo mejor pensaron que era parte de la actuación.
Claro, porque él estaba así de delante del público y nosotros estábamos al lado de él.
Claro.
Nosotros vimos volar los dientes, pero ellos no creo. Ay, Dios mío.
Bueno, si os parece, este tema de la risa floja viene todo a cuenta del jugador francés Mbappé, que le hacían una pregunta en rueda de prensa, un lugar serio, digamos, entre comillas. Al menos era la pregunta seria, la del periodista, si estaba dispuesto a cambiar el tren por el avión. Y claro, ocurría esto.
Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs?
¿Pero por qué le dio tanta risa?
Pues le dio la risa floja porque no se esperaban ese tipo de pregunta. Claro, tú estás en una rueda de prensa previa a un partido y claro, te esperas una pregunta pues relacionada con el partido, con el rival, con cualquier otra cosa, menos si estás dispuesto a cambiar el tren por el avión.
De hecho, claro, se le veía que iba poniendo una cara de póker a medida
que... Me hubiera gustado ver la cara del periodista.
Totalmente, porque es que decían, es que no nos esperábamos.
La pregunta era de lo más seria. Era sobre todo por el tema de la contaminación.
Sí, 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 sí.
Y los oyentes, pues nada, habían estado al lío.
El mayor ataque de risa que me ha dado en mi vida, bueno, nos dio a mi mujer y a mí, porque fuimos a buscar el tercer hijo. Y se quedó embarazada y fuimos a hacer la ecografía, para ver cómo estaba todo. Y nos dijo el médico que venían mellizos, ya teníamos dos más cuatro. Y nos dio un ataque de risa a dos, que yo creo que me he reído más en la vida. Ahora nos reímos, pero mejor.
¡Ay, es buenísimo! ¡Es precioso!
Ay,
la verdad.
Risa de miedo, yo creo, ¿no?
De
nervios.
De todo. Pero es buenísima la reacción.
¡A que se nos ha venido encima!
Pero no sé si habéis visto...
A una comida, al equipo directivo, parte del equipo directivo. Y en un momento... Un camarero que iba con la bandeja en alto dio un traspiés y parte del contenido de la bandeja fue volando e impactó directamente en la espalda del director general, impactando y dejándole, lógicamente, pues todo el producto grasiento en su traje que por supuesto era un traje para la ocasión. Y bueno, los que habíamos visto la jugada en tiempo real y viéndolo de frente, pues la verdad es que nos costó muchísimo el contener la risa.
Una risa malvada.
Pero también natural, ¿no?
Claro, es que esos tropiezos que ves en directo y en primera fila, como decía este oyente, es inevitable.
Bueno,
cuando ves
que
no ha pasado nada grave...
A mí, ves, no me pasa. Yo nunca. Como alguien se caiga o tropiece y le pase... No te ríes. No
pues
me, sí, es que me pongo en su lugar. A mí no me hacen nada de gracia. Me pongo, es más fuerte mi empatía que mi sentido del humor.
En ese momento pierdo la empatía totalmente.
Sí, sí.
Pero es que da igual en ese momento lo que... Porque te puede pasar a ti algo malo, porque yo me he caído y me he desternillado de risa también.
Claro.
Pero me pasa una cosa que nos pasa hace tiempo también, que estábamos presentando, eso con virtudes, un programa en verano. verano en Marbella, y de pronto pues teníamos que presentar a la más grande, a Rocío Jurado. Uh-huh. Y la presentamos y queríamos hacer una gracia, y íbamos vestidas, por supuesto, con vestidos largos, las pelucas, los zapatos y todo. Y entonces la presentábamos en la piscina, y en vez de Rocío Jurado, bla, 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 y en vez de irnos hacia atrás, nos íbamos hacia adelante y nos tirábamos a la piscina. Y ella se quedaba como alucinada, con una cara que yo me saqué la cabeza cuando estaba ahí en el agua y la vi, la cara que estaba a punto de tirarse ella también, y me entró una risa, que digo, seré gilipollas, que me voy a morir por tonta, que no, que porque no sé si sabéis que no puedes nadar, cuando te ríes no se puede nadar.
Claro.
Te vas para abajo.
Efectivamente.
Ah, pues nunca, o sea, me ha ocurrido que probarlo. ¿Qué cosa tan graciosa?
Aunque te pase a ti algo malo, o más malo, que en este caso no era malo, lo habíamos hecho porque habíamos querido, pero que no lo puedes controlar, que es incontrolable. Y dicen, por favor, que se me pase la risa, que no llego a la orilla y la gente se está riendo y no se está dando cuenta de que me estoy ahogando.
¡Ay, por qué angustia! ¡Qué angustia!
En un juicio por una multa a un amigo mío que estaba yo, fui con él, y lo vi tan asustado que me entró la risa tonta y allí dando un espectáculo.
¡Qué bien! ¡Qué horror!
Por verle asustado.
Pues sí, sí, y además te lleva el otro para que le des ánimo y tú te despiporras.
Pues a lo mejor lo hizo mejor, porque a lo mejor la risa relajó al asustado.
No sé, el señor no nos ha contado el final de la historia, Malute. Yo sé que eres muy buena, pero ¿me vais a permitir que salude a Pepe Oneto? ¡Que haya alivio, Pepe!
¡Que haya alivio, Cris! ¡Qué alegría nos has pasado!
¡Hola,
hola, Pepe!
¿Cómo estás?
¿Tú muy buenas, Sole, buenas, Diego, buenas, querida gente.
Hola, hola.
¿Tú te has visto alguna vez en una de esas de un despiporrarte?
Sí, sí. Me la vi y no me quiero acordar, y yo, de verdad, en aquellos momentos decía, tierra, trágame, ¿no? Había una persona supuestamente muy seria que estaba haciendo un chiste un poco fácil y dice, él quiso decir... ¡Ay, qué pena tengo! Y le salió, ¡ay, qué pena más grande tengo!
¡Ay, no!
Y yo no me pude aguantar ya.
¡Ay, eso le gusta a Pepe! Mía. ¡Vamos, un chiste de la
palabra
una!
De no, palabra de no, que no es un chiste, ¿eh? Eso me pasó, en fin, podía dar nombre, pero en fin, no quiero, ¿eh?
¡Madre mía! ¿Pero en qué contexto era? ¿A quién le dijo eso?
Pues, no, estábamos en un velatorio, que ahí donde se cuenta los mejores chistes, ¿sabes? Y estaba contando el hombre, y dice, ay, al final exclamó aquello, ¡ay, qué pena tengo más grande, Dios mío! Y salió, ¡ay, qué pena más grande tengo! Digo,
¿y tú te morías?
Para ti, Dios mío, para ti.
Es que se cambia, bueno, se cambia una letra.
Total.
A mí me mandaron una carta también muy así, muy importante, y al final, en vez de poner un saludo, ponía un salido.
Ay, bueno, me encanta. Eso habría que hablar un día, ¿eh? De los errores la a la rata. Hora de... Exacto.
Es verdad, es verdad, es verdad.
De eso deberíamos hablar.
Bueno, ¿qué nos vas a cocinar, Pepe?
Mira, vamos a seguir con esas propuestas que estamos haciendo después del verano para hacer esos platos ligeritos, pero sin embargo ricos y apetitosos. Vamos a hacer en esta ocasión una pierna de cordero segureño, por cierto, y ahora explico a ver por qué en 10 segundos, rellena, y dirán ustedes, Clarice, ¿cómo se puede rellenar una pierna de cordero? Que fue lo primero que me preguntó Marti, efectivamente.
Y todo.
Pues nada, vamos a decirle. Exactamente. Vamos a decirle a nuestro carnicero que esa pierna de cordero que estamos comprando, que nos la deshuese totalmente, ¿no? Y que además de deshuesándola, nos la abra en forma de libro, que haga un filete grande de cordero con esa pierna de cordero. Ya la tenemos en casa y ahora simplemente vamos a poner, bueno, mientras que estamos haciendo esta operación, el horno se va a estar calentando hasta que alcance los 40 grados de temperatura.
¿40 solo?
140 grados de temperatura. 200 grados de temperatura, disculpa. 200 grados de temperatura, discúlpame, Cristina, efectivamente. Buena observación. Bueno, y vamos a seguir con lo que estaba comentando. Tenemos ese libro, entre comillas, de esa pierna de cordero. Le vamos a poner unos pimientos que previamente habremos asado, pero cuidado, ¿eh? Ese juguito que nos ha quedado de asar el pimiento lo vamos a reservar. Y lo vamos a sazonar correspondientemente. Lo cerramos, como si estuviésemos haciendo una pieza cilíndrica, lo vamos a atar con hilo bramante y simplemente...
O sea, lo cerramos y lo enrollamos.
Lo enrollamos haciendo con este una pieza cilíndrica y lo vamos a llevar al horno, simplemente puesto en un recipiente resistente al horno, con un chorro de aceite de oliva, un chorrito de vino y ya está. Porque el jugo que va a desprender la carne, el del aceite, el vino y el del pimiento es suficiente. Pasado unos 30 o 40 minutos aproximadamente, lo sacamos, vamos a esperar a que se enfríe, lo desatamos y así de esta forma vamos a conseguir una pierna de cordero rellena de pimiento con ese jugo que nos ha proporcionado los distintos líquidos con los que se ha cocinado, ¿sí?
¿Eh? Ay, pues yo esto lo voy a hacer porque me ha quedado recientemente casi una lata entera de un pimiento de piquillo muy, muy bueno.
Eso.
Y voy a hacerlo y te voy a comentar, a ver qué pasa, porque me produce
mucho. Tiene que estar churrascadito. ¿Churrascadito?
Sí, ya.
Churrascadito estamos nosotros, querido, que me está diciendo Natalia que os tengo que despedir. Así que gracias a Pepe Oneto, a Sole Mayor y a todo el equipo que hemos constituido: Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Jesús García Artilla, Natalia Escobar al control y Luis Ángel González en el central. Nos escuchamos el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias. Y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-9808-05.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Prepárate para estar happy, porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 18 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La guerra en Ucrania y el peligro de una confrontación nuclear estuvieron muy presentes en el encuentro esta semana del Papa con los nuncios de todo el mundo. La diplomacia vaticana ha sido históricamente un actor muy destacado en la construcción de la paz, de ahí su prestigio y credibilidad. No se trata de un ámbito de acción aislada, sino parte central de la evangelización. la diplomacia vaticana ha reflejado con fidelidad la línea marcada por los sucesivos pontífices a favor del diálogo y del desarrollo integral de los pueblos. La nueva constitución apostólica Predicate Evangelium refuerza el papel de estos diplomáticos al servicio de las iglesias locales. Desde ahí llevan a cabo a menudo discretas pero importantes labores para proteger el ejercicio de derechos, en particular el derecho a la libertad religiosa, y contribuyen así a la cohesión interna de las sociedades. Todas estas son prioridades para la Santa Sede, como refleja el viaje que estos días emprenderá el Papa Francisco a Kazajistán para encontrarse con líderes de distintas religiones, en el más puro espíritu de Asís, iniciado por San Juan Pablo II, que precisamente eligió viajar a Kazajistán como gesto de mano tendida hacia el Islam tras los atentados del 11S, hace hoy 21 años. A nadie se le escapa que la cita de esta semana conlleva también sus riesgos. Se celebra en un país gobernado por un estrecho aliado de Putin y con la presencia del líder chino Xi Jinping. Pero nada de eso desanima al Papa en su deseo de contribuir a la paz.
Son las 2.